Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Juan es enfermero. Nació en Málaga y ahora trabaja en la UCI del Hospital de Bristol, en el Reino Unido. Lleva allí 5 años, pero ha decidido marcharse del país. No es el único. En el Reino Unido se está produciendo una auténtica desbandada de enfermeros y enfermeras españoles.
Sí, mucha gente se ha vuelto, sobre todo españoles, ¿no? O sea, desde que llegué hasta ahora, muchísimos de ellos, por no decirte casi todos, ya se han ido o están a punto de volverse ahora hasta Navidades.
Cuando se materialice el Brexit, los puntos que obtienen los enfermeros españoles por trabajar dentro de la Unión Europea desaparecerán.
Con el tema del Brexit, quiera o no, pues la gente como que no se siente muy cómoda por el tema de los puntos. Inglaterra, ser parte de la Unión Europea, sí, seguiríamos puntuando como si estuviéramos trabajando en España.
Los enfermeros y las enfermeras españolas son fundamentales en el sistema sanitario británico. Según algunas estimaciones, el 17% de esos enfermeros son españoles. Es decir, son el grupo de extranjeros más numerosos en enfermería. Pero entre el Brexit y un examen inglés de alto nivel que se les hace pasar a muchos, se les ha quitado las ganas, ¿eh? Desde 2016 se le ha puesto un examen de inglés muy difícil. La estimación es que 5.000 enfermeros y matronas de la Unión Europea se han marchado entre el 2017 y 2018. El número de solicitudes de trabajo desde países europeos ha caído un 80%. Las fugas de los enfermeros españoles y de otros enfermeros están agravando la crisis de la sanidad británica, que en otro tiempo fue modélica y que ahora tiene importantes dificultades. Como sabes, mañana se celebran unas elecciones decisivas en el Reino Unido y esta cuestión, la sanidad, ha estado en el centro de la campaña. Un informe publicado por The Guardian, y que es uno de los periódicos de referencia, indicaba que 5.449 personas han muerto desde 2016 por estar esperando en urgencias entre 6 y 11 horas hasta que le dieran cama. Johnson, el candidato conservador, durante la campaña ha intentado esquivar la imagen de un niño enfermo en el suelo de urgencias y eso ha provocado una intensa polémica. La calidad en la atención en urgencias y en las listas de espera ha caído por la falta de personal y de inversión. El actual primer ministro Boris Johnson, que según todas las encuestas va a ser el ganador, ha prometido contratar 50.000 enfermeros más. Y sus críticos le hacen una broma. Le preguntan si va a plantar árboles de los que crezcan enfermeros, de los que pueda recolectar enfermeros, porque en realidad no hay tantos para contratar. De hecho, lo que están haciendo algunos hospitales es reclutar a personal de Asia. Van a buscar a los enfermeros, a las enfermeras, sobre todo a la India y a Filipinas. Está visto que los británicos no quieren ser enfermeros. Este asunto, este caso, el caso de los enfermeros españoles en el Reino Unido, ilustra las consecuencias nefastas del Brexit, de una de las expresiones del nacionalismo arrogante. Los españoles somos buenos enfermeros, tenemos buena formación, tenemos muchas vocaciones de servicio sanitario y estábamos encantados, los enfermeros españoles estaban encantados de trabajar en el Reino Unido. Y los británicos, mientras han sido miembros de la Unión Europea, han podido disfrutar de nuestros servicios. Ahora tendrán peor sanidad, peor servicio de enfermería. La arrogancia, el nacionalismo arrogante, nunca es bueno y sus consecuencias se pueden constatar en cuestiones muy concretas, muy prácticas, como la sanidad y los servicios de urgencias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha sido desarticulada una organización que movía por toda Europa ciudadanos georgianos que se dedicaban a robar en domicilios y comercios. Javier Atar.
La policía les hace responsables de gran parte de los robos cometidos en España y Europa. Durante los últimos 15 años, la organización captaba a jóvenes en Georgia que decían buscar un futuro mejor y acababan delinquiendo. Movían un gran número de personas, todas ellas con pasaportes falsos de países comunitarios. Gema Méndez es portavoz de la policía.
Se han detenido a 125 ciudadanos georgianos con documentación falsa en distintos aeropuertos de España, Francia, Italia y Portugal.
La operación, de nombre Mombasa, la han liderado la policía española y también la irlandesa. La banda estaba liderada por ladrones en ley, como se conoce a los capos del crimen organizado de las antiguas repúblicas soviéticas.
Y hoy en la cumbre del clima ha habido tiempo para abordar la desinformación, las noticias falsas y el negacionismo del cambio climático, una realidad menos frecuente en nuestro país y en general en Europa, pero más habitual en Estados Unidos. Carmen Lavallén.
En el territorio de Trump, quienes defienden el libre mercado y la autorregulación suelen negar que haya una emergencia climática, constatan quienes investigan este fenómeno. En el Reino Unido, en cambio, y según subrayaba Richard Black al frente de la Unidad de Inteligencia de Energía y Clima, los negacionistas han perdido la batalla y su capacidad de influir sobre los gobiernos. Nunca ha sido una cuestión de opinión pública que siempre ha apoyado las energías renovables y considerado un problema el cambio climático. Y lo mismo en España, a pesar de que, como en otros países, la desinformación y el negacionismo hayan retrasado la presión ciudadana y la toma de medidas políticas.
Y te cuento ahora que encuentran un cuadro de Gustav Klimt que había sido robado hace 22 años en el mismo museo italiano del que fue sustraído. Corresponsal Eva Fernández.
Lo último que se podía imaginar el equipo de limpieza del museo es que en una cavidad cubierta de hiedra se iban a encontrar una bolsa de basura en cuyo interior se hallaba el retrato de una dama de Gustav Klimt, desaparecido misteriosamente de la galería Ricciodi de Piacenza en 1997. En aquella época el lienzo estaba valorado en 60 millones de dólares. Todo apunta a que los ladrones lo colocaron allí para después recuperarlo, aunque lo abandonaron ante la imposibilidad de venderlo en el mercado negro. La obra se encuentra ahora en un lugar secreto a la espera de que un grupo de expertos compruebe su autenticidad.
Y ya en los deportes, el Atlético de Madrid se juega hoy el pase a los octavos de final de la Champions. Luis Munilla.
A las 9 en el Metropolitano y contra el Lokomotiv de Moscú, que ya está eliminado. El Atlético tiene que ganar para clasificarse y si no, por lo menos igualar al menos lo que haga el Leverkusen ante la Juventus. Así lo ve el presidente Enrique Cerezo.
Esta noche no se le imagina a usted sin el Atlético en octavos de la Champions.
Pues la verdad es que no, pero tú sabes que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, ¿no? Aquí vino un equipo que se llama el Karabakh y no conseguimos ganarle.
Enrique, si no se pasa a octavos, ¿sería un fracaso?
Bueno, sería un desliz, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos claro esta noche que tenemos que ganar sí o sí, y vamos a ganar sí o sí.
El partido es a las 9 de la noche y a esa misma hora, Brujas-Real Madrid, con nada en juego para los blancos, ya clasificados, salvo el prestigio y los 2,7 millones de euros por la victoria. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Y sobre el clásico Barça-Madrid del miércoles que viene, la federación se desentiende de la seguridad. Así lo ha determinado esta mañana en una reunión porque no es su competencia. Sí harán porque el árbitro llegue con mucho tiempo al campo y actuarán a posteriori contra violaciones del reglamento a través del comité de competición. Pero todas las medidas de seguridad quedan pendientes de la reunión mañana en el Ministerio del Interior.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Sol para apagar la tarde de miércoles. ¿Qué tal? Saludos. 9 grados en la puerta de Alcalá. Mañana volverá a llover desde el mediodía. Paciencia. En cuanto al tráfico, problemas de entrada por la A42 en Fuenlabrada por un accidente que genera 7 kilómetros de atasco. Más complicaciones de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 cruce con la M30, A6 Majadahonda y El Plantío y en la M607 a la altura de la Autónoma. En ambos sentidos, muy intenso el tráfico en la A4 en Butarque. En la M40, paciencia en Coslada, dirección A3 y en Carabanchel, sentido A4, por otro accidente. Baja a la mitad del acoso escolar en la comunidad. El curso pasado se registraron 43 casos de acoso escolar en la región madrileña, casi un 50% menos respecto al anterior año académico. Estás escuchando La Tarde de COPE, con lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you.
Pues sí, ya ha entrado en el estudio ese faro del humor, la persona que siempre ríe, el oráculo de la felicidad, el mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Y además con esta canción me siento a tope.
Mítico.
Me siento mítico, por supuesto.
Porque ¿Cómo es eso de sentirse mítico? Es que siempre he sentido curiosidad.
Pues mira, si me esperas un par de segunditos, te lo voy a decir. Porque sí, lo de sentirse mítico está bien, ¿vale? Pero hoy quiero empezar con una nota positiva.
crees que es tuyo todo lo que pisas.
Quiero empezar este miércoles felicitando a buena parte de nuestras oyentes.
Vienen para adorar a una superestrella, para sentir su atracción y deslumbrarse con su luz. No tienen nombre, no tienen rostro y siempre serán leales.
Pues así es sentirse mítico. Bueno, sí que tiene esto, es lo que, todo esto.
¿Lo tenías preparado o qué?
No, bueno, estaba ahí. Sí que tienen nombre estas oyentes y se llaman Montaña, porque hoy, 11 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Montañas. Y sabemos que tenemos muchas oyentes en Cáceres con ese maravilloso nombre. Así que felicidades a todas ellas.
Felicidades. Es que lo está intentando arreglar desde hace ya no sé cuántos días.
Sí, porque un día la lié muchísimo.
Porque la lió mucho con el tema del nombre Montaña. Y entonces desde entonces no para.
Nombre precioso.
Bueno, pero bienvenido sea.
Claro,
¿no?,
que sí.
El acordarse de las montañas.
Y pensando me he dado cuenta de otra cosa más. En nuestra nación hermana, Argentina, el presidente se llama Alberto Fernández. Y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, señor.
Fernández y Fernández. Parecen personajes de Tintín.
Es verdad.
Si lo hacen bien al frente de la nación, sabes ya que les van a cantar, ¿no? Los Fernández son muy amables.
Qué bueno.
Bueno, hoy quiero hablarte de ladrones. Y no, por supuesto, no tiene nada que ver con la política. No hablamos de política, sino de hoteles. Es verdad que hay cierta costumbre de llevarte cosas de los hoteles. Yo, por ejemplo, me llevo los champús y los geles porque me vienen muy bien. Son pequeñitos y están ahí, pago la
habitación. Pero no de recuerdo, sino que luego los usas en
casa.
Claro,
luego cuando tienes un viaje de... No, en casa no, un viaje de un día, pues en lugar de llevarme el gel grande, pues me llevo el gel de hotel.
Qué organizado es Juan Solo, ¿eh?
Claro, lo que ocurre es que voy a un hotel que también tiene gel y entonces cojo otro. Bueno, en fin, esto es normal.
Bueno, ¿qué te los llevas?
Sí.
Vale, eso no pasa nada, ¿no? Está admitido.
Eso está admitido, no pasa nada. He sacado estos datos que voy a contaros de una encuesta de una empresa alemana a 1.157 hoteleros de todo el mundo. O sea, que no es una cosa que se... No. Es una cosa comprobada. ¿Qué se lleva la gente de los hoteles? Bueno, pues otro artículo estrella son los bolígrafos.
Bueno, pero los bolígrafos no están ahí para que te los lleves también.
Yo me los llevo todos.
Porque,
esto
no
me
sé,
ha sorprendido.
No, es publicidad del propio hotel. Entonces,
claro.
Eso no me parece...
Yo debo tener como 100 en casa. Vamos a
ahora
ver.
Ahora 100.
Si no quieres que me lo lleve, ¿para qué me pones el nombre del hotel en el bolígrafo?
Claro, que bueno, y el teléfono.
Y el teléfono. En el hotel no me hace falta porque ya sé dónde estoy. Así que yo el bolígrafo me lo voy a seguir llevando. Cubertería. Esto ya
Uy,
es raro.
Uy, esto ya...
Cubertería, y digo, ¿cómo? Pues a lo mejor llamas al servicio de habitaciones y
claro.
Te llevas...
No, y a veces que tienes ahí un set o un kit de café y esas cosas.
Eso está mal, eso está mal.
Mal.
Vamos subiendo la apuesta. Alcachofa de la ducha.
No lo entiendo.
Tú sabes por qué, ¿no? Tú ves esas alcachofas gigantes, tan bonitas, ¿no? Que cae el agua ahí como en cascada. Y dices, oye, esto... me viene fenomenal para mi casa.
Pues lo mismo. Porque,
pues digo yo, no sé.
No entiendo de
pero
fontanería.
Pero mal, muy mal.
Lo mismo es adaptable. Mal. Dice Pilar que mal, así que mal.
Mal.
Un toallero.
¿También?
Hay gente que se lleva los toalleros, no las toallas, que esto ya es habitual y está muy mal.
¿El toallero?
El toallero.
¿Lo desatornilla?
O lo arranca, no lo sé. ¿Para qué te llevas un toallero? Una cañería. No lo sé. Pues lo mismo, lo que dice Pilar. ¿Te ha gustado la alcachofa? Y dices, pero me va a faltar un trozo de... cañería, pues te la llevas.
Bueno, esto, en fin, ya es...
También han reportado el robo de un...
Vandalismo.
A ver, el robo de un lavabo completo. Completo, o sea, entero.
Delincuencia, ya.
Esto fue en Berlín. En Berlín, en un hotel, se llevaron el lavabo enterito. En Francia, la cabeza de un oso disecado. A este ladrón hay que decir que le pillaron. Estaba saliendo por la puerta principal del hotel con la cabeza en brazos y le dijeron, ¿a dónde va con eso? No sé, no sabemos qué contestó. Pero sin duda lo más alucinante es lo que cuenta un recepcionista de un hotel de Italia. Él dice que iba andando por el hall y echó en falta algo. Dice, esto que a veces pasa, dice, aquí...
Aquí no había algo.
Aquí hay algo,
aquí no,
¿no?
Había algo que no me cuadra, ¿verdad? Es cierto.
Hay
que
como mucha alfombra.
Pasa. Sí, pasa a veces, pero
sí.
No te das cuenta, ¿no?
Que habrán movido.
Que habrán movido,
entonces,
sí.
Entonces, no caía, ¿eh? Revisó las cintas de seguridad y vio... en las grabaciones a tres hombres llevándose el piano del lobby.
Yo he visto cosas que vosotros
vosotros no creeríais.
¿Te llevas un piano?
¿Cómo es esto posible? Bueno, yo la única explicación que puedo darle a esto es que el que viera que se lo llevaban pensaría, se lo llevan para afinar.
Claro.
Se lo llevan para restaurar.
Mira, es verdad.
Claro. Y
seguramente.
¿Que si no?
Pues se llevaron... Pues sí.
¿El piano?
Sí, porque en el maletero del coche no te entra.
No,
se
no
llevaron
cabe,
el
no
piano
cabe.
Del coche. Y también hay un hotel británico del que robaron las placas con los números de las puertas. Y se dieron cuenta porque, llegado un momento, nadie encontraba su habitación. Decís, es que no sé cuál es la 13, hombre, lo pone, no lo pone, en fin.
¡Matad al monstruo!
Y ahora vamos con el ladrón bueno. Porque hay ladrones malos y hay ladrones buenos, si es que se puede ser bueno. Este es prácticamente un héroe moderno. Vamos a ver, Pilar, a ver cómo andas de oído. ¿A qué establecimientos asocias tú esta música?
Pues a algo de comer, pues.
¡McDonald's!
Es... Ah, ese vídeo me suena, pero no.
Amigo. Tenemos McDonald's, vale. Y si pensamos en un ladrón bueno, pues rápidamente nos viene a la cabeza un hombre.
Bienvenido a casa, Robin.
Robin Hood. Si juntamos McDonald's y Robin Hood, lo tenemos todo hecho, porque Cody Bondarchuk se autodenomina como el Robin Hood de los McNuggets. ¿Sabes qué son los McNuggets?
Sí,
las tiras
de
pollo. Pues alguien dice, yo soy el Robin Hood de los McNuggets. Expliquemos su caso.
Pues muy bien. Venga.
No, es una gran persona. Cody trabajaba en un McDonald's de Alberta, en Canadá, donde no hemos estado ninguno de los miembros del equipo. Ha revelado a través de Twitter que durante años estuvo metiendo 11 McNuggets en las cajas de 10 para hacer felices a los clientes cuando abrieran sus pedidos.
La belleza está no solo en los concursos y salones de belleza. Puede estar en los remolinos de galaxias o en los remolinos en el centro de un girasol.
Y él se sentía feliz.
No, pero tú, es un detalle, porque es verdad que tú abres tu caja de 10 y de repente dices, ¡anda, 11! Y te llevas una alegría.
Bueno, yo tengo la teoría de que la mayoría de la gente abriría las cajas y se los comería sin contar si había 11 o 10.
No sé.
¿Tú crees que alguien decía, ay...
Sí, porque mira, yo te digo lo que pasa, que si es para dos, por ejemplo,
sí,
empiezas a coger uno, otro, y sobra uno y dices...
No, ¿sabes
lo
que dices?
Aquí.
Es que son tontos, es que nos meten impares. No. Yo creo que nadie se dio cuenta. No creo que nadie dijera, el Robin Hood de los McNuggets me ha puesto.
Gracias, Robin Hood.
Gracias. Bueno, pues se ha calculado que esto costó a McDonald's unos 1.100 euros a lo largo de los años.
Porque tampoco creo yo que sea la ruina, ¿eh?
Tampoco es
para
tanto.
Para McDonald's.
El tuit de este hombre lleva más de 1 millón de me gusta y... ha provocado que otras personas hayan confesado que ellos también han hecho lo mismo. Por ejemplo, una empleada de un parque de atracciones que dice que llenaba los cucuruchos de helado hasta arriba cuando se los pedían los niños para que fueran felices. ¿Veis?
¡Ay, qué bonito!
¡Ay, gente buena!
¡Y cuánto Robin Hood por el mundo!
¡Ay, por
hombre,
favor!
¡Rellenando los helados hasta arriba!
Ay.
Mira, hablando de cosas bonitas y de buen corazón y tiernas también, ¿tú has visto la película Love Actually?
Por supuesto. Y
¿cuántas
me gusta
veces?
Tres o cuatro y me gusta
también.
Mucho, me gusta mucho.
Es que somos así de tontorrones todos, ¿no? Yo, de fin, que, no, que me encanta.
Y me da mucha pena.
Que me encanta, que me encanta.
Me da mucha pena Emma Thompson, mucha, en la película.
Da pena en un momento determinado
sí.
De la película, es verdad. Bueno, pero hay otra escena... de la que todos nos acordamos, en la que uno de los protagonistas está enamorado de la mujer con la que se acaba de casar su mejor amigo. Vale. Sin embargo, ella piensa que él la odia. Bueno, para que ella deje de pensar eso, yo creo que porque ya necesita soltarlo, ya no puede más. Se presenta en su casa, en la casa de esta nueva pareja, que ya están casados, con unos carteles y un radiocassette, ¿os acordáis? Le pide por señas a ella, porque llama a la puerta, ¿no? Entonces acude ella. Entonces le dice, no, por señas, no digas nada, para que su marido, amigo de él, no se entere. Vale. Le pide por señas que no diga nada y que disimule diciendo que son un grupo de gente cantando villancicos, porque estamos en Navidad, que son los que han llamado a la puerta. Bueno, va y pone los villancicos y uno por uno va con unos carteles diciéndole lo que piensa sobre ella, ¿no? Y la frase que queda de esta escena, esa es... Para mí eres perfecta, ¿no? La del final. Para mí eres perfecta. Esta y otras muchas frases. La verdad es que es una escena muy bonita, ¿eh? Bueno, pues atención porque Boris Johnson ha hecho un anuncio de campaña para las elecciones en el Reino Unido, pero calcao. O sea, calcao. Yo te digo que cuando me lo han contado esta mañana un miembro del equipo en la reunión, digo, no, eso es un fake. Eso no puede ser verdad. O sea, ha copiado exactamente esta escena y lo ha hecho igual, pero con eslogan electorales. lo ha hecho. Se presenta en la casa de una posible votante de la misma manera.
Oh. Hi.
Who is it?
It's Carol Singers.
Pues eso. Le dice por sellas que no diga nada, está diciendo el marido, ¿quién es? Y dice, no, son cantantes de villancicos. Mm-hmm. Bueno, dejando de lado el mensaje en la película, Boris Johnson pide el voto con el mismo villancico, además de fondo, y con los siguientes mensajes en los carteles. Tu voto nunca ha sido más necesario. El otro puede ganar. Tienes una decisión que tomar. El año que viene habremos completado el Brexit si el Parlamento no vuelve a estar bloqueado. Tu voto puede marcar la diferencia. Y también, a modo de la película, acaba con este vídeo diciendo lo que decía el personaje de Love Actually, ¿no? Que dice al terminar la escena, ¡ya basta!
Enough. Enough. Let's get this done.
Pues eso, ya basta, terminemos con esto. Imagínate cómo habrá sido la campaña que termina hoy, porque mañana tiene que ir a votar a las urnas los británicos.
Mañana, ¿no?
Ajá. Paloma García Ojero, corresponsal en Londres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar, Juan.
Hola.
Oye, de verdad que creí que era un... O sea, hasta que no he visto el vídeo con mis propios ojos, pensé que era mentira.
No, no, no. Aquí las redes sociales están siendo la parte mollar de la campaña electoral. Y además, con gran creatividad, bueno, a ti te ha dado el pego, imagínate. Y además, tiene retranca el vídeo, ¿eh?
¿Por qué?
Este, como bien has explicado, es el que usan los conservadores, los Tories, Boris Johnson, para pedir el voto con su mensaje, con su lema de campaña, ¿no? Vamos a hacer ya el Brexit, vamos a hacer ya el Brexit. Pero en realidad copia o se inspira en un vídeo muy similar, que hizo hace unas semanas una de los laboristas, o sea, del partido contrario, también inspirándose en esta escena.
¿Pero que hizo lo mismo? O sea, ¿hacen lo mismo los conservadores y los laboristas? ¿Se copian unos a otros en la manera de hacer campaña?
Ahora es donde viene la retranca. En este país ha habido un personaje que ha salido por todas partes durante estas 5 semanas de campaña, que es Hugh Grant, el actor.
Uh-huh.
El verdadero Hugh Grant.
Sí.
Sí.
Se ha convertido en una especie de agente político. Para entendernos, un Javier Bardem, británico. Entonces ha salido diciendo, mira, ya está bien. Yo pido el voto para los laboristas, o sea, para la izquierda, digamos, o para lo que sería el PSOE, si queremos hacer la analogía, porque ya el riesgo es demasiado, este país se va al garete, yo me remango y me pongo puerta por puerta, y lo ha hecho, con el candidato de su distrito, de su zona, llamando a las puertas de los británicos. Mensajes en Twitter, vídeos por todas partes. O sea, Hugh Grant se ha convertido como en el famoso que le hace la campaña a Jeremy Corbyn, y además lo hace todo convencido. O sea, este vídeo en realidad...
Porque Juan estuvo este fin de semana en Londres.
Yo estuve este fin de semana.
¿No te lo habrás encontrado?
No, no me encontré.
A Hugh Grant también en tu puerta, en el hotel.
No me encontré a Hugh Grant, pero vi, Paloma, vi un debate en la BBC donde decían que habían hecho una encuesta y que solamente el 10% de la gente creía que los políticos eran sinceros en la campaña. O sea, que estaba todo lleno de mentiras.
Bueno, claro. Y hoy han hecho una especie de medición en el que quién ha dicho las mentiras más gordas, dando por hecho que todos han dicho mentiras, pero quién tenía las más gordas y las más difíciles de creer.
¿Y quién ha salido?
Boris Johnson. No seguido, o sea, seguido no muy de lejos de Jeremy Corbyn, pero
o sea, que
ganaba
van a
la bola
par.
Azul de van Boris Johnson.
Prácticamente
sí, sí, sí.
A la par.
Entonces, lo del vídeo es un pitorreo en la cara de Hugh Grant. O sea, aparte de inspirarse en el vídeo de la laborista de hace 2 o 3 semanas... O sea, lo que ha hecho ha sido partirse de risa en su cara usándole.
Oye, yo te digo
que
una
tú
cosa.
Pides el voto para mi enemigo, pues aquí vale todo.
Lo que estoy notando es que vosotros en las campañas electorales os lo pasáis bastante mejor que nosotros.
Sí.
O sea, quiero decir, luego ya la calidad política de los líderes, pues no sé si estará más o menos a la par y demás, pero en la campaña os lo pasáis mejor. Es decir, hay como bastante más humor. No sé si tomarlo...
Vale.
Todo vale.
Y los británicos son maravillosos para eso. O sea, son personas, para que te hagas una idea, que todavía escriben Christmas a mano a la familia real. O sea, que los británicos les felicitan las navidades a la reina, pero también a toda su tropa. Son personas, y esto lo has tenido que ver, Juan, que inundan Londres de Navidad, aunque
sí,
luego
sí.
Hay poquísimos creyentes, ya no digo cristianos, simplemente más o menos creyentes, pero la Navidad llevamos ya un mes con la ciudad maravillosa. La, o sea, las tradiciones...
All around, ¿no? Está por todas partes.
Está maravilloso.
O sea, ellos, lo digo en el sentido de este carácter, o sea, que se apuntan a un bombardeo, ¿no? Luego tienen sus cosas, pero si hay que votar, se vota. Y si hay que hacer campaña electoral... Bueno, ¿sabes lo que ha hecho hoy Boris Johnson?
No.
A que las 7 de la mañana...
Porque vosotros no tenéis jornada de reflexión. Hoy pueden seguir haciendo campaña.
Hasta esta noche están a tope.
A tope. A tope.
Mañana está prohibido por ley hacer nada de política en televisión.
Bueno, pero mañana, o sea, ya es cuando están votando.
Sí, claro. A las 7 de la mañana abren las urnas. O sea, mañana por ley no se puede. Pero hoy lo dan todo. Y Boris Johnson ha despertado a un montón de vecinos esta mañana vestido de lechero, con una especie de parka azul. Soy el lechero, pero luego era Get Brexit Done, te traigo el Brexit. Y les daba una caja con botellas de leche de vidrio. Sí, sí, sí.
Por favor,
sí.
¿Tú te imaginas a Pedro Sánchez haciendo eso?
No. No.
Bueno. Sobre todo porque... También hay quien dice que sabía a qué timbres llamar.
Claro.
Bueno, imagínate que independientemente de eso.
Sí, no es puerta, te diga. Claro, no es puerta fría.
Bueno,
no,
pues
no,
nada, no. La campaña electoral británica, que como vemos, te puede gustar más o menos, pero desde luego te ríes más que que las campañas electorales españolas.
¿Y qué va a salir?
Ah, eso lo veremos y lo comprobaremos a partir de mañana y lo contaremos aquí también. ¿A qué hora dices que se abren mañana los colegios electorales, Paloma?
A las 7 de la mañana, hora británica, o sea, a las 8, hora española, y cierran a las 10 de la noche, hora británica, 11
10?
De la noche, hora peninsular.
Pero si eso es madrugada para ellos.
Pero si a las 8 de la tarde no hay un gato por las calles de Londres.
Pues ahí le has dado, porque son las primeras elecciones en un siglo, prácticamente, que se celebran en diciembre... Y eso significa que van a votar con frío, a oscuras y encima lloviendo, que es lo que da la previsión meteorológica.
Bueno,
¿a quién beneficia eso?
Ah, eso claro. Ahí voy. La participación va a ser muy importante también, ¿eh?
Va a ser fundamental, pero no está tan claro si eso va a sacar de casa a los perezosos que por fin se van a movilizar, porque está todo en empate técnico ahora mismo.
Sí.
O va a significar que los más ancianos o los más mayores, es decir, el votante conservador pro-Brexit, se va a quedar con la matita. Vamos a verlo. Nadie sabe todavía, de verdad. Puede salir mayoría absoluta de Boris Johnson o puede salir un parlamento hiperfragmentado que puede paralizar el Brexit o no.
Paloma, lo contaremos. Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Otra Paloma, en este caso Serrano, buenas tardes.
Ay, Pilar.
Que nos cansinos son. Hablando de cansinos, ¿no?
Cansinos, lo de los políticos, aquí, allí, de verdad, qué cansinos. Tanto como tener tu casa pagada y seguir pagando de más por tu seguro. Eso se le llama cansarte. Claro que lo razonable es mutuarte, llevar a la mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. 85 condiciones en mutuo.es. Vamos, mutuate.
Déjame ser canción, déjame ser en libertad, déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad.
Cansinos, decía Paloma, cansinos, pesados. De eso hablamos con los oyentes esta tarde, Rosa.
Bueno, Pilar, vamos con el primer cuñado de la tarde.
Ya había tardado.
Un chico de Granada, vivimos en Sevilla, los dos somos funcionarios en la Junta. Tenemos la costumbre de ir cada 4 semanas a pasar el fin de semana allí y los domingos siempre hay comida familiar. Y recién casada me chocaba, su cuñado Manolo se sentaba al lado de mi suegra y le contaba lo tontos que son los funcionarios de Sevilla de la Junta, que no tienen ni idea de nada, y se pasaba todas las comidas dando la matraca con lo mismo. Ya que llevamos varios años casados y demás, ya hemos cogido confianza y ya le Manolo, que pesa otra vez con lo mismo, venga, dale que traca, Manolo, por Dios, otra vez con lo mismo, cuenta otra cosa, no te repita. Y bueno, así toleramos la existencia.
Es que...
A ver, ¿para qué quieres enemigos?
Coges un caminito
teniendo
y ya
este
no abandonas el caminito en toda
la
vida.
No, este Manolo está ahí con los de la Junta, dale que te pego. Bueno, a ver, también hay compañeros de trabajo muy pesados, ¿eh? Y no voy a mirar a nadie en este caso.
Buenas tardes a la gente, desde Toledo. Pues para pesado, un compañero de mi chico de trabajo que está a todas horas llamando por teléfono, enviando WhatsApp, preguntando cosas del trabajo. Es muy, muy pesado. Un saludo.
Gente que no desconecta, Pilar.
Sí, que no desconecta, que te cuenta la misma matraca una vez y otra vez.
Exactamente.
En fin, Juan, ¿Tú eres un poco pesado o no?
No, bueno, conozco gente pesada, pero llega, tiene que ser de fuera del equipo.
¿Qué quiere decir eso de que
es una broma?
Que
se deja notar. Sois maravillosos. Sois maravillosos.
No sé, pero estás con la matraca también de la persona del equipo. Al final
que no, por favor.
Ganando,
el equipo de la tarde es maravilloso. Bueno. Y el ambiente de trabajo aquí es fantástico y silencioso.
De verdad. Sobre todo. Bueno, que a ver, que la cuestión es a quién conoces que es pesado. Pero de no aguantar más. O sea, de qué dice, por favor, o sea, ya no puedo más. O sea, de alguna manera tengo yo que quitarme a esta persona de encima. Por cierto, también vienen bien las técnicas para evitar a los pesados. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Fíjate, enseguida charlamos con David Porriñas González, es autor del libro El Cid, historia y mito de un señor de la guerra.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las comidas de Navidad están más ricas porque las hacen los elfos.
Ahora con la zona gourmet de El Corte Inglés puedes sorprender a los tuyos con los productos más especiales. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estás en el trabajo con toda la semana por delante y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto, o a pasear por la playa, o a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. ¿Y la semana mejora o no mejora? Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat. Tocha una veu.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago. Porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora en Asisa, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Entra en asisa.es o llama al 910-1021 antes del 31 de enero y descubre cómo conseguir hasta un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020 si además contratas vida y decesos. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Consulta las bases legales en asisa.es. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aunque me fallen las fuerzas, debo llevar a mis hombres a la lucha. Tengo que hacerlo, vivo o muerto, a lomos de Babieca y al frente de mis soldados.
Así sonaba Chancho Henson en el papel de del Cid. Algunos recordarán aquella película, otros recordarán aquel famoso romance en Santa Águeda de Burgos, donde juran los hijosdalgos, le tomaban jura a Alfonso por la muerte de su hermano, tomábasela el buen Cid, ese buen Cid castellano. Pues Rodrigo Díaz, el Cid castellano, vuelve a estar de moda si es que en algún momento ha dejado de estarlo. Y tenemos con nosotros hoy a David Porrinas, que ha escrito un formidable libro sobre, sobre el Cid, publicado en Desperta Ferro, como siempre esta editorial, con magníficos libros de historia. David Porrinas es profesor de historia en Extremadura. David, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Vamos a ver, ¿qué hay de mito en el Cid y qué hay de historia en este personaje?
Depende de la visión que cada uno quiera tener.
El de Chasso Heston supongo que tenía mucho de mito,
sí. Un Cid muy mitificado.
Sí. Y el del Miocid, que luego se convirtió el poema del Miocid, que luego generó tanto romance.
También un personaje muy mitificado, que bueno, se aleja del Cid histórico.
Bueno, pues vamos al Cid histórico. Nos tenemos que situar en el siglo XI, ¿no es eso?
Uh-huh, así es.
¿Cómo era aquel siglo? ¿Cómo fue aquel siglo en España?
Un siglo muy turbulento. Un siglo de mucho cambio, un periodo que se puede considerar bisagra, en el que se inicia una expansión de la cristiandad frente a pueblos que no son cristianos, en el caso de la península ibérica, frente a los musulmanes. Un mundo andalusí musulmán muy fragmentado, muy
disgregado. Se ha acabado el califato, ¿no?
Se ha acabado el califato. Ya unas décadas atrás del nacimiento del Cid se ha puesto fin al califato.
¿Y están ya los almorávides aquí o no?
Están todavía no. En el momento del nacimiento del Cid todavía no están los almorávides. Será ya en los años finales, en la última década, las últimas décadas de la vida del Cid, sí, en la que aparecen esos almorávides.
Pero todos son reinos de taifas, ¿no?
Todos son reinos de taifas de momento y es un mundo muy fragmentado políticamente, que da oportunidad a un personaje como Rodrigo Díaz para conquistar un señorío.
Vamos a ver, ¿quién es este personaje? ¿Es un caballero? ¿Es un batallador? ¿No? Eso sí, ¿no? Eso sí es histórico, ¿o tampoco?
Por supuesto que sí. Es una de las grandes características del Cid, es que es un gran guerrero.
Ajá.
Un gran guerrero que consigue dos grandes logros militares, como es derrotar a los almorávides en el campo de batalla, siendo el único líder cristiano que consigue hacerlo durante un periodo de unos 30 años aproximadamente. Sí. Y también consigue un gran logro militar como es el de la conquista de Valencia.
Ya.
Sin tener una retaguardia y sin tener una estructura en la que apoyarse.
Ahora vamos con el cerco de Valencia, que fue importante, ¿no? Pero ¿sabemos algo de dónde nace? ¿Sabemos algo de dónde aprende a batallar? ¿Cómo batalla?
Tenemos algunas informaciones. No sabemos si nacería exactamente en Vivar.
¿Sí?
Esa tradición comienza con el Cantar de Miocid. En todo caso, posiblemente en un lugar cercano a Burgos.
Sí.
Él empieza formándose en la corte de los reyes Fernando I de León Castilla y también en la de uno de sus hijos.
Ya.
Sancho II, el que muere durante el cerco de Zamora. Esos serían sus años iniciales, sus primeros años formativos.
¿Pero él combate a cambio de dinero?
En un momento de su vida, sí. En un momento de su vida, él es desterrado por primera vez y parte al destierro. En primer lugar, dirige sus pasos hacia los condes de Barcelona, que rechazan su servicio, y termina sirviendo a los reyes Taifa de Zaragoza. Y en un principio se actuaría como un mercenario, pero durante esos 5 años de servicio a los príncipes musulmanes de Zaragoza, acaba elevándose de categoría y acaba convirtiéndose en una especie de ministro de defensa de esos reyes de Taifa.
O sea, él lucha al servicio de los reyes de Taifas de Zaragoza, que son musulmanes en ese momento, a cambio de dinero. Sí. ¿Y cómo lucha? O sea, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre Rodrigo Díaz y los caballeros normandos, por ejemplo?
Pues realmente con caballeros normandos que están operando en ese momento y antes en el contexto del sur de Italia y de Sicilia, hay muchas similitudes con Rodrigo Díaz,
¿Y cómo batallaban? ¿Cómo luchaban?
Luchaban con una nueva táctica que posiblemente se inventó precisamente en Normandía, que es la de la lanza tendida, que es la que permite el desarrollo de una táctica llamada carga de caballería. La primera carga de caballería, que es un escuadrón de caballeros alineados y chocando como un solo hombre para romper filas, la primera que tenemos documentada y que podemos entender que es una auténtica carga de caballería, la protagoniza precisamente el Cid en una batalla contra los almorávides en las playas de Gandía.
O sea, vamos a ver, el Cid y sus hombres, ¿cuántos eran más o menos en una carga?
¿En una carga? ¿Cuántos podrían ser? Pues a lo mejor unos 50, unos 60. No sabemos el número exacto.
50 o 60 hombres con una lanza. ¿Armadura llevaban?
¿No? Armadura, la típica armadura de la época, que es una loriga. Es una cota de malla, como una especie de túnica de cota de malla que llega hasta la altura de la rodilla. Posiblemente con botas reforzadas, con guantes también de cota de malla, con un yelmo cónico, con protector nasal y con una cofia también de cota de malla. No son esas armaduras deslumbrantes de finales de la Edad Media.
Pero en cualquier caso, tú ves acercarse a una carga de 50 hombres a caballo con una lanza larga.
Sí, lanza larga en ristre.
Lanza larga en ristre frente a una tropa que está en el suelo con unos escudos o cómo.
Posiblemente, o defendiéndose con caballería ligera.
¿Caballería ligera qué es?
Caballería que no va armada pesadamente con una armadura como la que llevan los caballeros cristianos.
Y esto los arrasan, claro.
Los barren. Si se dan las condiciones topográficas ideales para que se desarrolle y se lance una carga de caballería, como el enemigo se mantenga estático en el terreno por donde va a pasar esa carga, es arrasado, claro.
Ya, pero eso no es lo que hace en Valencia.
No. Es que él combina distintos tipos de tácticas y las adapta a las distintas circunstancias que tiene que afrontar. Porque en el caso de Valencia lo que es un asedio, una impermeabilización de esa ciudad, para aislarla completamente del exterior y matarla de hambre.
Bueno, esto es más tradicional, ¿no?
Es un tipo de guerra de asedio que se lleva haciendo a lo largo de toda la historia. En el caso de las batallas es que cada batalla en la que él participa, que son como 6 en las que él participa como comandante de sus tropas, cada una es distinta de la otra.
Entonces, a partir de Zaragoza, que estuvo operando como mercenario al servicio de la taifa de Zaragoza, él cambia. Y ya se mantiene fiel a quién y a qué.
Después se produce una batalla, la de Sagrajas, que es en el año 1086, en la que los almorávides aplastan a las tropas de Alfonso VI. En esa batalla no está Rodrigo Díaz porque está en Zaragoza. Está, por ejemplo, Álvar Fáñez en esa batalla de Sagrajas. Después de esa batalla de Sagrajas, y parece que como consecuencia de la derrota, Rodrigo es perdonado por Alfonso VI. Y a partir de ese momento lo convierte en su agente en el escenario valenciano.
Bueno, pero esto hay que decir, parte de esa historia sí está reflejada en el poema del Mio Cid.
Relativamente.
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la historia y el poema del Mio Cid, entre historia y mito?
Por ejemplo, en el poema de Mercedes aparecen unas hijas llamadas Elvira y Sol, cuando las hijas del Cid se llamaban Cristina y María. No tenemos conocimiento de que él tuviera un caballo llamado Babieca. Parece que los únicos enemigos que tienen el cantar son musulmanes, ¿verdad? Aunque también aparece una batalla contra el conde de Barcelona, pero prácticamente el asedio de Valencia pasa desapercibido completamente.
Cuando es fundamental la historia.
No se dedica prácticamente nada a ese asedio de Valencia y a esa conquista de Valencia. Se liquida en muy poco espacio, cuando hay algunas batallas que reciben un grandísimo desarrollo en comparación. Y algunas de esas batallas, la mayoría, las del Cantar, son ficticias.
Entonces, ¿cuáles son los valores del Cid real? ¿La astucia, la capacidad de combate, la lealtad?
La capacidad de aprendizaje, la capacidad de adaptación, el comportarse como una especie de híbrido medio cristiano, medio musulmán, para lo cual sus años al servicio de Zaragoza serían esenciales. Una capacidad también de sufrimiento, un gran dominio de la psicología humana, tanto de sus propios hombres a los que consigue cohesionar como a la de sus enemigos, a quienes consigue confundir y amedrentar, y eso va a facilitar sus victorias. Es una persona muy adaptable y también con mucha tenacidad.
¿Por qué? ¿Por qué las hazañas del Cid dan lugar al canto del mio Cid y luego al romancero? Necesitábamos un relato para la Reconquista.
Necesitábamos un relato y en algunos sentidos el Cid histórico es excepcional y da pie a cimentar una leyenda.
Ya. Necesitábamos un héroe.
En todos los conflictos se necesita un héroe y se necesita un modelo y la propaganda tiene que funcionar para crear un paradigma, un espejo en el que puedan mirarse otros caballeros. Y el modelo cidiano, el modelo del Cid, fue muy operativo a lo largo de todos los siglos medievales, mientras duró la hoy llamada Reconquista, esa lucha contra los musulmanes. Es un modelo al que recurrir y en el que fijarse.
Ya, los frentes no son estables, ¿no? Es una especie de guerra civil entre los reinos de Taifas en ese momento.
Hay guerras civiles, o que se pueden considerar civiles, en el mundo musulmán de los reinos de Taifas, pero también en el mundo cristiano. Él se forja en sus primeros años en batallas que enfrentan a hermanos cristianos.
Ya.
A Sancho II de Castilla, a Alfonso VI de León. Él es también, o puede ser testigo, de la muerte de un rey aragonés en una batalla en la que se mezclan alianzas musulmanas con cristianos. Es un mundo muy convulso y muy confuso, donde las alianzas y los enemigos cambian de la noche al día, prácticamente. Por eso los encasillamientos son complicados en ese siglo XI tan complejo.
David Porrinas, el Cid. Una historia apasionante que merece la pena conocer. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos vamos a ir en este momento hasta el Congreso de los Diputados porque Pablo Iglesias, después de haberse reunido con el rey, está dando una rueda de prensa. Vamos a escuchar a ver qué dice.
Habla de optimismo, pero...
Pregunta de uno de los colegas que le preguntan por el optimismo de las negociaciones, suponemos, con Esquerra. A ver qué dice sobre esta cuestión. Bueno, no tenemos en este momento señal directa. A ver. Sí. Esta música era música
como siempre,
del Cid, no era de Pablo Iglesias.
Creo que tenemos que acostumbrarnos a que en España está instalado desde hace un cierto tiempo una situación nueva que no existía con los gobiernos de mayoría absolutas, que es protagonismo parlamentario. Por lo tanto, cualquier negociación implica que las cosas no están hechas a priori.
Bueno, pues ahí está Pablo Iglesias diciendo que las cosas no están hechas. Te contaremos más adelante qué ha dicho en esa rueda de prensa después de haber visto al rey.
Esto que escuchas es el sonido de una orca, sí, de un cetáceo, ¿no?, de la familia de los delfines, que puede llegar a medir hasta 9 metros de longitud y pesar más de 5 toneladas. Estos grandes mamíferos aparentemente tienen poco que ver con nosotros, ¿no?, con los humanos. Bueno, pues según las informaciones de un grupo de científicos estadounidenses y británicos, las orcas viven más cuando tienen abuela. El estudio comprobaría que las hembras posreproductivas parecen desempeñar el papel de una abuela ayudando a los nietos. Entonces, claro, nos hacemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿es que las orcas tienen la menopausia? ¿Es una etapa como la de los humanos, por ejemplo? ¿Qué papel hacen, ¿no?, en la manada? ¿Qué papel hacen en estos cetáceos precisamente esa figura, ¿no?, lo que nosotros llamamos abuela? Se lo voy a preguntar a José Luis Crespo, que es conservador de la Fundación Oceanographic de Valencia. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Podríamos decir que las orcas tienen una menopausia similar a la de las mujeres, a la de los humanos?
Así es, la verdad es que gracias a este estudio y muchísimos años de trabajo, pues cada vez vamos conociendo un poquito más de estos maravillosos animales.
Uh-huh. ¿Y qué sucede en ese momento? Es decir, ¿qué nos revela este estudio que no se sabía antes del comportamiento de las orcas?
Pues la verdad es que es como una especie de hito, ¿no? Porque primero... porque No es que vaya contra natura, pero se entiende que las especies están aquí para nacer, crecer y reproducirse, ¿no? Entonces, todo lo que sea más allá, lo que sea destinar recursos a no reproducirse, pues hasta ahora estaba demostrado solo en el ser humano y alguna especie de cetáceo más. Entonces, realmente, que haya animales que destinan gran parte de su vida a no reproducirse es algo que quizá iba un poco contra la selección natural o contra natura, ¿no? Pero en realidad lo que nos está demostrando es que nos falta mucho por aprender de este mundo en el que estamos antes de, pues quizá de destruirlo, ¿no? Ahora que está muy 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 en boca de todo el mundo lo que le estamos haciendo al planeta. Uh-huh. Entonces realmente es un descubrimiento fantástico para aprender un poquito más de estos animales que son realmente, pese a lo grandes que son, como has comentado, son realmente difíciles de estudiar.
Han estudiado, fíjate, durante casi 50 años dos poblaciones de orcas sedentarias que viven frente a las costas occidentales de Canadá y Estados Unidos. O sea, es un estudio importante de 726 ejemplares. Y han llegado a algunas conclusiones, como decimos, interesantes, ¿no? ¿En qué consistiría ese papel para la supervivencia que hacen las abuelas? Es decir, ¿por qué las crías que tienen abuelas viven más o tienen más posibilidades de tener una supervivencia más alta?
Pues lo que ahora parece que se va demostrando, ¿no?, con este estudio tan grande, es eso, que los grupos en los cuales la abuela, ¿no?, porque al final son capaces de saber a qué año madura o a qué año tienen la primera cría, a qué año va teniendo las siguientes crías. Entonces, aquellos grupos en los cuales la hembra, la matriarca, ¿no?, porque en el caso de las orcas es digamos como un matriarcado, pues tienen mayor éxito en la cría de los nuevos individuos del grupo, aquellos que quizá tienen esta maestra, ¿no?, esta profesora que te dice, oye, pues si en esta época del año estamos aquí, vamos a encontrar más comida, o es más efectivo cazar de esta manera. Al final tienen unos conocimientos que han adquirido durante casi 80 años que se supone que pueden durar las orcas, aunque hay citas de algunas un poco más longevas, pues van transfiriendo esa información, ¿no? Yo por tratar de hacer el símil en mi casa, ahora que tengo dos hijos, pues sí, a mí me viene fenomenal que mis padres, ¿no?, pues vengan un día a ayudarme o me traigan comida o me digan cómo hacer cosas que nunca me las había planteado. Entonces, de alguna manera, demostrar que eso está ocurriendo también en una especie que no son los seres humanos es realmente significativo, y luego nos damos cuenta de lo que nos queda por aprender en este caso del océano, que es tan maravilloso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es asombroso, porque por ejemplo han demostrado que la posibilidad de que las crías mueran en los dos años siguientes a la muerte de su abuela es hasta 4,5 veces mayor que aquellas crías jóvenes que conservan esta figura, por decirlo así. Claro, como tú bien dices, inmediatamente lo llevamos a nuestro terreno, ¿no? Y sí, queremos ver similitudes, que tal vez no las haya o tal vez sí. Pero es asombroso, ¿no? Porque siempre pensamos que, claro, que una hembra, una vez que ya no es reproductiva, no tiene esa capacidad, en la naturaleza, digamos, que tampoco tiene mucho sentido. Pero, sin embargo, sí tendría un sentido muy importante para la supervivencia de todas las crías.
Así es, de alguna manera se entiende como una posible estrategia de decir, bueno, pues ahora quizá los recursos que tú gastas los vas a destinar a tratar de proteger al grupo, ¿no?, a toda la descendencia, pero también a tus parientes cercanos. Y es un rol importantísimo que también se ha visto en otras especies, pero en el caso de las orcas es la que ese periodo postreproductivo parece que es realmente largo, incluso puede ser igual de largo que su vida reproductiva.
Porque la vida reproductiva, habitualmente, la vida reproductiva de una orca, ¿hasta qué edad podría ser?
Pues se estima, o sea, más o menos empiezan a madurar en torno a los 10 años y se estima que pueden ser reproductivas incluso hasta los 40, ¿no? A partir de los 40 es cuando empezaría este periodo de senescencia, cuando empezarían a padecer esta menopausia y digamos que centrarían sus recursos en cuidar del grupo o en transmitir,
claro,
todo eso que han aprendido durante 40 años.
Pero fíjate
años.
Que, claro, pero por lo que nos has contado de la longevidad a la que pueden llegar las orcas, esto significaría que podrían seguir viviendo 40 años más, ¿verdad?
Exacto, sí.
Y cuidando un poco pues del resto de las... Es asombroso, sin duda.
Es lo increíble, ¿no? Que eso, lo comparas con los humanos y quizás seríamos la única especie que de alguna manera sería lo más similar.
Lo más parecido, ejemplo, sí.
Exacto. En el caso de los elefantes también tienen un periodo, pero mucho más cortito, o otro tipo de primates ocurriría lo mismo. Pero es a día de hoy, en varias especies de cetáceos donde se ha visto esto y en el caso de las orcas donde se ha visto que es de un periodo excepcional, ¿no?
Y de ahí
la importancia del estudio.
José Luis Crespo, conservador de la Fundación Oceanographic de Valencia. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Los animales, que nos dejan de sorprendernos. Te recuerdo que estamos hablando contigo de los pesados, de esa persona pesadísima, pesadísima que conoces. Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios, que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta Eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
Om 333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3. Lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es.
Tú, que quieres lo mejor para tu empresa, sabes lo importante que es adaptarla a la era digital. Da igual a lo que te dediques y el tamaño de tu empresa. En Ahora te ayudamos a gestionarla para que tú solo te centres en crecer. Entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es. Ahora, personas y tecnología.
Esto es un elefante por partes. Trompa, orejas, patas, cuerpo.
Y esto es una PS4 por partes. 12 meses sin intereses.
Hasta el 22 de diciembre, llévate tu PS4 por 299,90 euros. 24,99 euros al mes. Solo en El Corte Inglés.
Financiación hasta 12 meses sin intereses. TAE 0 ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter, o Ibercaja, o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.